Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. El Supremo ha citado a declarar a José Luis Ábalos el próximo 18 de febrero. También a otras 17 personas como testigos, entre ellas el hijo del propio exministro. El juez pide las cuentas y el patrimonio de ambos. Patricia Rossetti.
Un informe detallado del patrimonio de Ábalos y de su hijo Víctor y a la mayor brevedad posible pide el juez a la UCO cuentas o depósitos bancarios, bienes inmuebles, vehículos y participación en entidades mercantiles. Ordena también diligencia sobre los otros imputados, Koldo García y Aldama. Quiere una prueba caligráfica para comprobar si la letra de Koldo corresponde con la que figura en los documentos aportados por Aldama sobre obras presupuestadas. Y Aldama le pide que en 10 días aporte la relación de pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según dijo, participaron el ministro Torres, Koldo y Ábalos, con fechas y pagos de contratos y estancias, y que indique Aldama si hubo algún pago a las señoritas a las que se refirió en su declaración. Pide además a Transportes los viajes oficiales de Ábalos en los que le acompañó su amiga personal, Jessica Rodríguez, al igual que el nombre y número de cuenta de quien pagó esos gastos y que se identifique a las personas que contrataron a Jessica en empresas públicas.
Y en el juicio por el caso Luis Rubiales, este miércoles comparecen el hermano de Jenny Hermoso y la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Continúa la ronda de declaraciones tras las de este martes, donde entre otros ha estado el seleccionador nacional de la masculina, Luis de la Fuente.
La Fiscalía no descarta pedir la imputación por falso testimonio al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, tras las contradicciones en su declaración, aunque esta conclusión se dará a conocer al final del juicio. Además, en esta segunda sesión del juicio ha ocurrido una disputa entre Pablo García Cuervo, exdirector de comunicación de la Federación, y el juez José Manuel Clemente Fernández Prieto. El magistrado le llamó la atención por haber tuteado a la fiscal Marta Durántez y también tuvo que recordarle que el juicio lo dirigía él y no García Cuervo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un tráiler con 500 kilos de marihuana ha intentado atropellar a los agentes que le perseguían. El suceso ha tenido lugar en la Nacional 5 a la altura de Mérida, todo en medio de una operación que continúa abierta en la lucha contra las redes internacionales del narco asentadas en la provincia de Cádiz. Juan Baño.
El camionero de Sevilla ha sido detenido tras confirmarse que, como sospechaban los agentes de Udico en Cádiz, portaba hasta 500 kilos de droga en 21 fardos camuflados en bidones de gasolina vacíos. Le seguían dos vehículos camuflados y ha embestido cuando un coche con distintivo policial le echó el alto a la altura de Mérida. En una maniobra kamikaze acabó empotrado contra la mediana de la Nacional 5. El operativo continúa abierto, nos dicen fuentes al tanto de ese despliegue contra el negocio en expansión de las redes internacionales del narco, polacos y albaneses con especial implantación entre Sanlúcar, Jerez o el puerto de Santa María. Empresas de transporte aparentemente legales con camioneros de la organización transportan la droga a Alemania, Italia, Reino Unido e incluso Irlanda, donde se dispara el precio en el mercado negro. Cada mes, dicen nuestras fuentes, se desarticula una media de 2 campos de marihuana en la provincia de Cádiz, con delitos conexos como blanqueo de dinero, un fraude eléctrico que supera el 26% del total en esa provincia, o asesinatos y secuestros entre clanes rivales y el consiguiente tráfico de armas.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hemos llegado a las 4, bueno, 4 y 4 de la madrugada. Gracias, Arturo y Estarán, por cierto, para actualizarnos la información. Muy buenos días ya a los ponedores. Bienvenidos a aquellos que se incorporan en esta hora a nuestro programa. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Estamos ya a miércoles, es 5 de febrero del año 2025 y nosotros llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada. Pero claro, eso ya es pasado. Todo lo que hemos contado, de lo que hemos hablado, si alguno está interesado, no hay ningún problema porque tienes nuestros podcasts. Nada más tienes que entrar en cope.es. Pero ahora sí que te tenemos que continuar con el programa, con todo lo que hemos preparado. Ana Quílez, buenos días.
Que no es poco lo que hemos preparado.
No es poco, hay muchas cosas hasta las 5 de la mañana. Haznos un pequeño avance que tú eres la encargada, lo haces muy bien a la perfección.
Vamos. Pues por ejemplo, vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que nos va a hablar sobre el río Mississippi, en concreto del primer español que lo cruzó allá por el siglo XV. Y también vamos a conocer el testimonio de Candy, una abuela de 66 años que se está recorriendo el mundo con una mochila y mucha ilusión, demostrando pues que los años no pesan si se tienen ganas.
Perfecto, de todo esto vamos a hablar en la próxima hora. Momento también de que conozcamos la información del tiempo. Queremos saber cómo se presenta este miércoles de febrero.
Pues se presenta con frío, Bea, ya te lo voy diciendo para que te abrigues bien, porque las mínimas van a bajar y de ahí también pues que se hayan activado avisos por frío en Mallorca, en Soria y en Burgos. De hecho, en Soria y Burgos pueden llegar hasta los 6 grados bajo cero en esta madrugada. Esto también que va a provocar pues heladas extendidas por gran parte del interior peninsular, así como en las montañas del sureste y este de la meseta sur, sin descartarse en Mallorca. Por otro lado, las máximas van a descender en el Cantábrico Oriental, en Pirineos e Ibérica, pero subirán en Galicia. En el resto de España no se prevén grandes cambios en estas temperaturas máximas. En cuanto a los cielos, pues mira, hoy el miércoles lo vamos a tener soleado en gran parte de España. Es verdad que en Galicia puede que haya alguna que otra nube, al igual que en el Cantábrico. Y esta estabilidad, que es genérica en el resto de España, es gracias a un anticiclón que también nos va a dejar nieblas espesas en Castilla y León, donde podrían dejar visibilidad reducida de 100 metros. Y ya mirando a Canarias, pues va a darse un día tranquilo en casi todo el archipiélago, aunque sí que se esperan cielos nubosos con posibilidad de alguna que otra gota en el norte de las islas montañosas. Lo demás sin cambios, las temperaturas se mantienen como este martes.
Perfecto, muchas gracias Ana por darnos la información del tiempo. También escuchamos ahora a esos ponedores que se animan a mandarnos notas de voz en el 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Es donde queremos que nos dejes pues esos audios contándonos cómo estás poniendo tú las calles, qué es lo que estás haciendo, por qué te gusta el programa. Es muy interesante, la verdad, escucharos cada día y ver bueno pues que estáis ahí, al otro lado. Vamos a escuchar algunos que nos han dejado esos mensajes.
Hola equipo, buenos días Carlos, Bia, Ana, a todo. Millón de gracias, millón de gracias y a todos vosotros.
Buenas noches, poniendo las calles desde las 2 de la madrugada. Saludito a los compañeros de Acotral, toda España, en particular a los de la base de Hueva y a todo el gremio de los conductores profesionales.
Hola Pulpo, hola Bea, buenos días a todos. Os mando un saludo muy grande desde aquí y os digo que me acuesto, pero a las 4 de la mañana, por alguna razón extraña, me despierto y soy vosotros, sois los culpables de que haya cambiado mi ahora día, ahora noche. Así que, Pulpo, un abrazo.
Pulpo, Bea, buenos días. Antonio Sevilla, desde Granada. Solamente deciros gracias con todas las letras. Gracias. No sabéis la compañía que nos hacéis a los transportistas todas las noches, momentos de mucha soledad. Y gracias a vosotros se sobrelleva la noche. Eso no, en el tiempo que llevamos, solamente. Gracias.
662-942-605 son los mensajes, bueno, son los mensajes, no, es el teléfono donde nos podéis dejar estos mensajes que luego nosotros incluimos en este tren de voces y os escuchamos, vemos pues qué es lo que estáis haciendo mientras que nos vais escuchando y por qué lo hacéis, por qué estáis ahí al otro lado acompañándonos. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 8 de la madrugada es porque eres un ponedor y si te parece, juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y tengo aquí a un ponedor que hoy me ha dejado un mensaje, que estábamos hablando de estética y demás, y él lo que nos ha mandado es la cara que se va a pintar para este carnaval. Insisto, es una prueba, pero con mucho arte por parte del maquillador, desde luego. Es Darth Maul de La Guerra de las Galaxias y cierto que está perfecto, está genial. Hoy hablamos de estética contigo, te leemos.
Como casi siempre, cuando algo se muere. Desordenado.
12 minutos pasan de las 4 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo, escuchando este último vals que nos emociona y leyendo los mensajes mientras tanto, porque hay que organizarlos. Tenemos un montón. Los ponedores hablan hoy de esa medicina estética que se ha puesto tan de moda en los últimos años. A todo el mundo siempre le ha gustado, a todo el mundo no, hay gente que pasa completamente, pero a la mayoría sí. Siempre, de siempre. Ay, me gustaría haber tenido la nariz pues más pequeñita. Hombre. o más menos porreta o más tal, o las sí. Orejas más pegaditas o los ojos pues más almendrados. A mí me hubiera encantado tener los ojos azules. Yo siempre tenía una pedrada, ahora que ya tengo 40 años me da igual, pero cuando tenía 20 años estaba obsesionada.
Pero ¿y tú has visto lo que se hacen ahora? Que es hacerse ponerse cambiarse el color,
sí, pero
de
eso
ojos
me da mucho
que
miedo,
eso es peligrosísimo.
Eso es de locura. Pero pues todos el que tenía el pelo rizado quería tener el pelo liso.
Sí.
El que tenía, pero eso afortunadamente pues tenía más apaño, ¿verdad?
Sí, con los tratamientos de Stone puedes
alguna
hacerte.
Del pelo,
sí.
La que era morena quería ser rubia. Eso lo hemos tenido todos, el querer cambiar todos. Siempre algo de tu físico, siempre hay algo con lo que no estás conforme.
Sí.
Pero tanto como para llegar a inyectarte algo, a operarte, eso ya es otra historia.
Sí.
La verdad es que, Ana... Cuéntame, ¿qué están contando?
¿Qué nos cuentan? Pues mira, Marcos, por ejemplo, nos dice... A mí los retoques estéticos me parecen completamente innecesarios. Yo soy de los que prefiero que se me note que van pasando los años, porque es una señal, pues, de que has vivido.
¿Qué tienes esa edad?
Claro, ¿no? Y al final, pues, las arrugas tienen historias, ¿no? también se dice mucho. Marga nos dice... Yo soy de las que piensa que cada cual haga lo que quiera con su cuerpo. Total, no haces daño a nadie. Y eso también es verdad, mira.
No.
Tienes un para...
Es tal cual.
Esto es lo típico que criticas algo y luego dices... Pero bueno, ¿quién soy yo para decir
lo contrario? Sí, porque tú lo mismo lo opinas. Hay gente que, por ejemplo, el tema de los labios así tan gorditos no sí. Les gusta, pero sin embargo se operaría la nariz. Y
claro.
Le dicen a una, pues no te pinches los labios, que los tienes muy bonitos. Y dice, ya, pues tú no haberte operado la nariz.
Exacto.
Y al final, pues haz lo que quieras, porque cada uno claro. Tenemos nuestro complejo y pensamos diferente.
Pues sí. Fernando nos dice, cada vez veo a más mujeres mayores con la cara estirada y sin expresión alguna por la calle. No estoy en contra de los retoques, pero digo yo, que si te los vas a hacer, por lo menos que queden bien.
Que queden bien. Los retoques es muy importante que queden bien, no tanto el no hacerlos. Hay un monólogo de Paco León que dice hay algunas mujeres, sobre todo, más que hombres, pero hay algunas mujeres que están tan retocadas que hay una edad indefinida entre los 20 y los 60. No sabes exactamente qué edad tienen, porque están raras tanto a los 20 como a los 52. No, tanto se han tocado la cara que sí. Han perdido la expresión. Diego nos cuenta que las nuevas generaciones se han formado con un concepto exagerado totalmente de la estética, inclusive a veces por delante de la propia salud. Las redes sociales hicieron mucho daño en ese aspecto y el marketing y la publicidad también. Diego.
Claro, es que yo aún me acuerdo de los anuncios que había en televisión de uh-huh. Pues de clínicas para hacerte retoques estéticos.
Sí, las liposucciones se pusieron muy de
Vamos.
Moda durante una época.
Sí, sí, y el aumento de pecho igual.
Bueno, no, esa es la operación estrella y dicen, de hecho, los médicos que sigue siéndolo. Pero luego se ha impuesto también en los hombres en lo del culete.
¿Ah, sí?
Sí. Que lo quieren tener respingón ahora. Ahora quieren tener los hombres el culo respingón.
No quieren el culo carpeta, ¿no?
Me hace mucha... Hombre, claro, es que uno luego se pone a ver al Gerard Butler en la de 300 y dice, pues yo quiero el
claro,
culo
yo
como...
quiero eso.
Yo quiero el culo como este.
No quiero hacer las sentadillas,
ay, ¿qué
pero
daño hacen los... Si ves a Gerard Butler después de grabar 300... ahí ya no te gustaría tanto parecerte a él. Es que, claro, ha cambiado mucho Russell Crowe, por ejemplo, desde Gladiator al día de hoy.
Hombre, no tiene nada que ver, ¿eh?
Claro, Brad Pitt no vale, porque Brad Pitt está igual en Troya que ahora. Da
sí,
gusto
sí,
verlo.
Sí.
Pero el resto de la gente somos humanos y envejecemos. Brad Pitt es como bajado de otro planeta.
Sí, no cuenta.
Pero
Brad Pitt no cuenta.
Los humanos, pues yo vi hace poco a Russell Crowe y dije, madre mía, ¿quién te ha visto y quién te ve? Jolín, ¿quién te ha visto y quién te ve, no? Hace 24 años de Gladiator.
Claro, lo que pasa es que hay un momento que ciertos
Leche,
actores
ese señor,
y famosos...
Claro, pero ese señor tiene derecho a envejecer,
claro,
igual que yo y que todo Kirsten.
Lo que pasa es que nos quedamos con la imagen en la cabeza
claro,
suya.
Claro, yo veo a aquel Russell claro. Crowe, pero claro, Russell Crowe ya no tiene 40,
no.
Russell Crowe tiene
y luego
60.
Luego bajas a la realidad y dices, claro, pero es que vamos cumpliendo todos años. Sí,
ay,
sí,
que
sí.
No nos podemos fijar en los demás porque los demás también engordan, se quedan sí. calvos, envejecen. Y eso es lo bueno. Hay
claro.
que hacerlo. Es bueno. El no hacerlo es mal negocio.
Hombre, pues sí, hay que cumplir
años y si se tienen que notar, pues que se noten. Son las 4:17 de la mañana, ahora nos tenemos que meter un poquito en la historia. Ay, nuestra historia es que está plagada de periodos decisivos e interesantes que tuvieron lugar además fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro país. Muchos acontecimientos tienen como protagonistas a exploradores españoles que formaron parte de la colonización de nuevas tierras. Hoy, José Luis Corral, que es escritor y catedrático en historia medieval, se centra en un río que seguro que os suena, el río Mississippi. ¿Qué tal, José Luis? Bienvenido una semana más a Poniendo las Calles.
Hola, ¿qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Oye, como decía, vamos a hablar del río Mississippi. José Luis, ¿qué español fue el que atravesó por primera vez este río? Cuéntanos.
Bueno, como todos sabemos muy bien, Colón llegó a América en 1492, recorrió en cuatro viajes varias islas del Caribe, tocó el continente en la zona de Venezuela en el tercer viaje, pero él no sabía que había un continente en el medio, ¿no? Entre Asia y Europa. Y en los años siguientes, ya muerto Colón, pues los españoles siguieron descubriendo, colonizando todo ese territorio inmenso que va desde Canadá hasta Argentina. Y habían pasado ya 30 o 40 años del descubrimiento cuando los primeros españoles comenzaron a recorrer el sur de los actuales Estados Unidos, que entonces evidentemente no eran los Estados Unidos. En primer lugar, se conocieron las tierras de la Florida, unas tierras pantanosas, ahora son muy turísticas, pero entonces eran muy pantanosas, peligrosas, con indios no muy amables, algunos de ellos, más bien hostiles, y después fueron penetrando los españoles por los grandes ríos que desembocan en el Golfo de México hacia el interior de los Estados Unidos. Y en una de estas expediciones, pues Hernando de Soto, un extremeño, uno de estos conquistadores, fue el primer español, no el primer hombre, porque evidentemente había allí miles y miles de indios que ya conocían ese río, pero fue el primer español que vio, el primer europeo en realidad, que vio y que, por tanto, descubrió para Europa el Mississippi.
Y de nuevo un extremeño, ¿eh?, como conquistador, Hernando de Soto, casi se llamaba, como una historia peculiar.
Bueno, Hernando de Soto, uno de estos primeros conquistadores españoles, había nacido en Extremadura, en concreto en Badajoz, creo que fue justo en el año 1500, y murió unos 50 años más tarde, y él había estado al servicio de grandes conquistadores españoles que habían recorrido las tierras de Florida, las tierras del Golfo de México. Había estado también en Perú, había estado en América del Sur, bueno, un hombre que había recorrido, por tanto, buena parte de las tierras descubiertas por los españoles, colonizadas por los españoles en esa primera mitad del siglo XVI. Ya al frente, como general, como de una expedición, fue el que dirigió a estos hombres, los 300 hombres que estaban bajo su mando, desde Florida hacia las tierras del interior, perdón, no del interior, hacia las tierras costeras, pero hacia la zona de la desembocadura del Mississippi, donde hoy está Nueva Orleans. Y en este viaje que realizó por estas tierras del sur de los actuales estados de Alabama, de Luisiana y de la propia Florida, fue como llegó a encontrarse con ese gran río, uno de los ríos más grandes, más largos del mundo, que es el Mississippi. Era un personaje, por tanto, que bebía de aquellas ínfulas colonizadoras en busca de fama, oro, gloria, fortuna, de aquellos primeros españoles de la primera mitad del siglo XVI.
¿Y cómo fue, José Luis, esta primera llegada al río?
Bueno, lo sabemos por los cronistas de la época que van contando. No sabían, evidentemente, los españoles que recorrían aquellas tierras del sur de Estados Unidos, no sabían qué se iban a encontrar. Veían el paisaje, un paisaje, la tierra enorme, una superficie gigantesca, y por supuesto entablaban conversaciones como podían con traductores, con un poco chapurreado que hicimos por Aragón, pues entablaban conversaciones e intentaban informarse de cómo era aquel territorio por los indígenas que se iban encontrando. Al parecer algunos de los indígenas señalaban que un poco más hacia el oeste de la costa por donde ellos iban descubriendo los territorios, había un gran río, había una gran corriente de agua. Y así es como llegaron a la cuenca del Mississippi. Desde luego la sorpresa de Hernando de Soto y de sus compañeros debió ser tremenda, porque nunca habían visto un río tan grande, nunca habían visto un río con tanta anchura, con tantas bocas de desembocadura en la zona de Nueva Orleans. Por tanto, se sorprendieron bastante del tamaño que tenía este río. Hasta ahora, los europeos, los españoles en América, no se habían encontrado, no habían llegado al Amazonas, por supuesto, ni al Orinoco, y por tanto no veían grandes ríos. Debió ser bastante impactante aquella visión del río por el cuento de los cronistas.
¿Se ha llamado siempre así, Mississippi?
Bueno, el Mississippi es un nombre indígena. En los nombres de los topónimos, a veces los españoles daban nombres nuevos. Por ejemplo, Nueva España. México fue conocido como el territorio de Nueva España. Pero otras veces lo que hacían era, oían el nombre que daban los indígenas a ese territorio, a esa montaña, a ese accidente geográfico o a ese río y se lo daban, ¿no? De hecho, Mississippi es un nombre indígena, es un nombre que los probablemente signifique, no lo sé, no conozco las lenguas, evidentemente, de los indígenas norteamericanos, pero probablemente signifique algo parecido a en árabe lo que es el Guadalquivir, el río grande, aunque hay varias versiones al respecto, ¿eh? Pero probablemente está refiriendo a un río grande, una corriente de agua muy caudalosa, muy contundente.
Cuéntanos ahora, José Luis, ¿hasta dónde llegó la presencia española en América del Norte?
Bueno, cuando Hernando de Soto recorre estas tierras del sur de los Estados Unidos, por cierto, Hernando de Soto murió a orillas del Mississippi. Él había pedido volver a España y ser enterrado en España, pero él fue no enterrado literalmente, sino fue sumergido en el río. Él murió allí y se le preparó una especie de mortaja con mantas rellenas de tierra, con una especie de lastre, y se hundió su cuerpo en el río. Es decir, que en algún lugar de los lodos, de los fangos, del barro, del cauce del Mississippi, estará todavía, que sea muy descompuesto, el cuerpo de Hernando de Soto, ¿eh? Bueno, los españoles, en este intento de conquistar, de colonizar toda América, siguieron explorando evidentemente el sur de los Estados Unidos actuales. Y fíjate, o bien en el siglo XVI, o bien cuando renunció Francia a las posesiones de la Luisiana ya en el siglo XVIII, España llegó a dominar un territorio inmenso, prácticamente la mitad. Si trazáramos una diagonal desde Florida hasta el estado de Washington, que es el estado más al norte en la costa del Pacífico, bueno, pues toda esa mitad sur occidental de los Estados Unidos, en esa diagonal, fue en algún momento dominio español. Estamos hablando de unos 20 estados, algunos tan grandes como California, Texas, Luisiana, la propia Florida, Oregón, Washington, incluso Alaska. Alaska fue también colonizada muy poco, y solamente la zona del sur, la zona de nuestra capital, ¿no?, fue colonizada por los españoles. Los españoles también llegaron, fueron los primeros europeos en llegar a Alaska, antes de que llegaran los rusos por el estrecho de Bering. Por tanto, la presencia española en Estados Unidos durante el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVIII fue muy, muy importante. Y ahí quedan, en la toponimia de los Estados Unidos actuales, ahí quedan las huellas de la presencia española. Topónimos como San Diego, la propia California, Los Ángeles, Santa Mónica, son nombres españoles, San Agustín de Florida, son nombres, la propia Florida, son nombres españoles, porque fueron territorios colonizados, ocupados por colonias españolas.
¿Cómo y cuándo acabó la colonización de España?
Bueno, España, que había ocupado varios territorios en el sur de los Estados Unidos, fundamentalmente California, Florida, Texas, Arizona y Nuevo México, recibió, cuando la guerra con Francia y Francia se retiró, recibió las tierras de la Luisiana. La Luisiana era una provincia francesa que ocupaba prácticamente el curso del Mississippi y se extendía prácticamente hasta Canadá. El curso del Mississippi es enorme, atraviesa de norte a sur todos los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues entre las colonias británicas de la costa, las famosas 13 colonias en el Atlántico, y las colonias españolas en Florida y en el Pacífico, había en el centro una provincia francesa, unas provincias francesas que eran la Luisiana del rey Luis XIV de Francia, ¿no? Ese nombre. Bueno, cuando pierden los franceses la guerra, abandonan la Luisiana y hay un tratado internacional entre Francia los ya independientes de Estados Unidos, la colonia, la metrópoli británica, que tiene que abandonar a Estados Unidos porque pierde la guerra de la independencia, y la propia España, por la cual todas las posesiones francesas del Mississippi pasan a poder de la monarquía española. Por tanto, desde el reinado de Carlos III, estamos hablando de los años 70-80 del siglo XVIII, hasta principios del siglo XIX, hasta que se produce el movimiento de independencia de México, y México se independiza, el del reinado de Nueva España se independiza de la monarquía española, todos esos territorios fueron españoles y fueron del rey de España. Es el momento con Carlos III en el cual, desde Felipe II, España tiene mayores posesiones en todo el mundo. Y el abandono del territorio fue precisamente con esa pérdida de la guerra de la independencia que ganan los movimientos independentistas de toda América, en este caso que nos ocupa, los mexicanos, y España tiene que abandonar un territorio, prácticamente abandona ya casi toda América, y solamente quedarán bajo dominio español Puerto Rico y Cuba, ¿no? Y todo lo demás se perderá. Estamos hablando de esos primeros años del siglo XIX.
Del siglo XIX. Bueno, pues como siempre, muy interesante y curioso lo que nos ha contado José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Un saludo y hasta la semana que viene.
Así llegamos a las 4:28 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Seguimos avanzando y seguimos leyendo mensajes de los ponedores. La verdad es que Tormenta Salamanca, por ejemplo, dice: Jolín, para mí me parece un tema un poco delicado, peligroso. Todo lo que tenga relación con quirófano y anestesia, hacerlo por gusto, que esta es otra de las dudas que siempre se ha tenido con el tema de la cirugía estética. Claro, sí. Es que pasas por un proceso... Que te tienen que anestesiar.
Siempre hay un riesgo.
Claro, y es que cuando a ti te anestesian, la cosa se pone seria. Con lo cual, dices, sí, la gente se lo toma a risa y a mí me parece peligroso. El riesgo es seguro. Yo, por salud, sí que me meto en quirófano, pero por capricho no. Hay que tenerle mucho respeto y luego mirar todo lo que sale en la tele de algunas complicaciones. Nos cuenta que allí, en su zona, hace años murió un entrenador de fútbol. Parece ser que había entrado a quirófano por una liposucción de cuello y falleció. El resultado fue desastroso. Jolín, da que pensar, ¿verdad?
Sí, pero también yo creo que, o sea, dentro es de que tengamos...
Es un porcentaje pequeño,
claro,
¿no?
Claro, pero dentro de que lo tengamos en cuenta, porque siempre hay que pensar que puede haber un riesgo, es lo que tú dices. O sea, al final eso es un caso de muchos.
Claro.
Y también se ha avanzado muchísimo para evitar que ocurran estas cosas. Vicente nos dice, yo lo único que he hecho ha sido eliminarme un par de tatuajes que me hice de joven con láser.
Con láser.
Consejo, tatuarse el nombre de tu primera novia no es muy buena idea.
No. Ni casi de la última, mira lo que te digo.
Ni de nadie, mejor, ¿para qué?
Los nombres siempre de hijos, perros, tu madre.
Sí, de alguien que no te vayas a arrepentir de que quieres.
Pero hay veces que amigos y novios o novias,
sí,
uno nunca sabe cómo va a acabar esa película.
Y puedes acabar muy bien o muy mal.
O muy mal.
Así que mejor evitarlo. Lourdes nos dice, yo de momento no me he hecho nada, aunque no lo descarto. Hasta ahora llevo una dieta equilibrada, paseo todos los días, hago pilates y uso cremas faciales y también corporales naturales para mantener la piel hidratada y firme. Y oye, que me veo estupenda. Pues di que sí, Lourdes.
Eso es lo más importante, el verse bien y sin complejos. La pena es esa, cuando uno se ve con complejos, da igual, claro, lo que te digan los demás, que tú no te lo terminas de ver y decides, oye, no, pues me voy a operar porque esto es que no me gusta. Y ahí es donde entra él, pues haz lo que tú veas. Porque
claro,
si
sí,
te va...
Si al final eres tú quien va a vivir en tu cuerpo, ¿no?
Sí, hombre, hay gente que le parece increíble, pero hay personas que pasan incluso por depresiones, por un problema estético que a ellos les desagrada muchísimo. Y al final pasan por quirófano, lo solucionan y son súper felices.
Claro.
Y te dices, ¿has tenido que pasar por quirófano para ser súper feliz? Bueno, sí, es mi problema. Yo no me sentía bien con lo que tenía. María Isabel nos cuenta que a ella le cortaron el frenillo del labio superior y no sirvió para nada.
Oh.
A mí, cuando yo nací con él también.
¿Ah, sí?
Y hubiera ceceado, como Mariano Rajoy, un poco así, como hace...
Sí.
Bueno, pues lo, claro, y le dijeron a mi madre, se lo vamos a tener que cortar cuando sea un poquito más mayor. Y me lo partí yo porque me caí, era buena de niña.
Ah.
Y entonces me caí jugando en el parque y me partí el labio y le dijeron, pues mira, ya se ha cortado ella, ya se lo ha partido ella.
Bueno, pues mira, una operación que te quitas.
Una operación menos que no tuve que pasar por ella. 662-942-605 es donde nos gusta que nos dejes notas de voz, a ver qué cuenta este ponedor.
Buenas noches, ponedores. Ana, Bea, Cristina, los retoques da igual. Lo que importa es el corazón de la gente y lo amable que seas, ¿vale? Da igual que te pongas unas tetas muy gordas o unos morrazos que atraigan si eres una mala persona. José desde Arévalo os saluda. ¡Soy ponedor!
Pues es tal cual.
Sí, ya lo decían en La Bella y la Bestia, ¿no?
No, la belleza está en el interior. Pero vamos a ver, es que es un lema que por manido que sea no está equivocado.
No, es que es verdad.
Es tal cual. ¿A cuánta gente conoces guapísima o preciosa o maravillosa y la rascas un poquito y
sí,
dices,
sí,
madre mía, este ser cuanto más lejos de mí y de mi vida, mejor?
Y además, cuando conoces a una persona, aunque sea guapísima, como luego sea mala, la empiezas a ver hasta más fea.
Ya, que
y
te
al
cae.
Revés también pasa. Que a lo mejor alguien que al principio no te llama la atención...
Sí, el atractivo
tal,
está mucho en el carácter,
repente,
y en la personalidad.
Es buena gente y dices, es que eres más guapo de lo que a lo mejor me pareciste al principio. Hace
y es,
mucho,
y
hace
es
mucho.
Por cómo eres, es, ¿sí?, cierto. Hay gente que tiene además esa especie de charming, ¿no?, de brillo. Que en Francia tienen una frase para decir, eso que tienes, ese aquel que no sé qué, ¿sabes? Y lo tienen en la frase que no eres guapo, no eres alto, no eres, pero tienes algo que atraes. Hay más mensajes.
Buenos días, familia. Soy Antonio, repartiendo pan desde Cádiz. Sobre el tema de hoy, lo de hacerte retoquitos estéticos, yo la verdad es que lo veo una tontería. Cada uno tiene su esencia, es como es y no hay que ni acomplejarse ni mucho menos. Pero ya lo de entrar en un quirófano, tengo varios conocidos alrededor, varias conocidas que están a operar pechos y los posoperatorios son criminales. Entonces yo creo que lo de correr riesgos de entrar en un quirófano para hacerte un retoque estético con lo peligroso que ya es de por sí un quirófano, lo veo una locura. Buenos días.
Gracias por ese mensaje. A mí siempre me da mucho miedo, pero también entiendo al que te dice, bueno, será muy peligroso, pasaré mal posoperatorio,
sí,
pero yo estoy feliz con mis pechos nuevos. Yo tengo,
claro,
amigas también, que y además te lo dicen así. ¿Cómo fue la operación? Pues pasé un poco de miedo. Pero
ahora mira qué
pero
guapa
¿cómo
estoy,
está?
¿No?
Pues yo ahora mismo me pongo una camiseta y me siento mucho mejor que cuando no tenía el,
claro,
pecho así. Pues cada uno está en todo su derecho en pensar que bueno, pues que se ve mejor, ¿no?
Sí, lo que decimos, ¿no? Que cada uno haga con su cuerpo lo que
totalmente
lo
que y no quiera. Tiene nada que ver con el ligar, Ana,
no,
porque
para
en este
nada.
Caso esta persona
es más
estaba
amor
casada,
propio.
Esta persona estaba casada y tenía dos niños y continúa casada con el mismo, o sea
sí.
Que se había casado con esos pechos, es ella sí. La que no se veía bien y lo quería cambiar. Bueno, pues estaba en todo su derecho. Son las 4:37 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Un dato, el año pasado 94 millones de turistas nos visitaron y eso es mucha gente, ¿eh? ¿Qué pasa con los seguros de vida? A veces somos reacios a firmarlos, pero si no lo tenemos podemos dejar a los hijos en una mala situación.
Efectivamente.
¿Cuál es la diferencia entre cafeína y teína?
Realmente la cafeína y la teína es exactamente lo mismo.
¿Qué haces tú antes de dormir? ¿Qué manías o rituales tienes a la hora de dormir? Hay mucha gente que coge la radio.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Bueno, pues claro, y me estás escuchando a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada. A los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando, pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Ahora Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir llamada Ahora Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores. Grandes momentos de radio en la cadena COPE. Mira, en la tarde, por ejemplo, han hablado con Candy. Candy es una abuelita mochilera que a los 66 años dejó atrás una vida estable en Motril. Y con una mochila ligera y el corazón lleno de sueños, emprendió su gran aventura, que era recorrer el mundo sin prisas, pero sin pausas. Desde Argentina hasta Nepal, su espíritu inquieto la llevó a descubrir que la edad no es un límite, sino una excusa para seguir explorando. Bueno, pues hoy, con casi 90 años, sigue viajando, sigue inspirando y sigue demostrando que el secreto de la juventud está en no dejar nunca de soñar. Esto lo vivimos en la tarde, con Candy.
Comenzó su viaje con una mochila al hombro, sin prisa, pero con una certeza inquebrantable. La vida no espera. Candy se bajó del avión en Buenos Aires con 66 años, una mochila que apenas pesaba y un corazón repleto de sueños. Mientras los demás pasajeros se apresuraban a salir del aeropuerto, ella se quedó allí quieta, respirando el aire nuevo. Tenía la sensación de estar en el lugar adecuado y en el momento correcto. Ya no había vuelta atrás, pensó. Estaba sola, pero por fin libre. Así podría comenzar la historia de Candy, nuestra siguiente invitada aquí en la tarde.
Aquí estoy de nuevo, la abuelita mochilera. He llegado a la bahía de Jalón. Hola, hola. He llegado a Hue. Hue es un pueblecito de Vietnam.
Estamos en la India.
Quizá la hayas visto en redes sociales. Se presenta, lo acabas de escuchar, como la abuelita mochilera. Y es que desde que se jubiló no ha dejado de dar vueltas por el mundo. Hoy Candy, a sus 89 años, es la protagonista de una de las historias que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
89, has dicho, Pilar, 89 años.
89.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Estábamos alucinando hoy en nuestro grupo de WhatsApp. Ahora te toca a ti, que lo estás escuchando, conocer a Candy y saber que fue el viaje a Argentina el primero de muchos. Pero a mí lo que más me gusta de Candy, Pilar, es la energía que tiene y el ejemplo que deja. Yo creo que el ejemplo es que nunca se es demasiado mayor para cumplir los sueños.
Brindo porque todos tengamos sueños y proyectos, porque entonces no envejeceremos. Todo eso os desea la abuelita mochilera.
89 años tiene, pero bueno, acababa de jubilarse por aquel entonces. Candy, como decías, Pilar, tenía muchas cuentas pendientes, pero sobre todo tenía una cuenta consigo misma. Había estado trabajando muchos años en la misma ciudad, en Motril, se había estado ocupando de su familia y había dejado su sueño atrás, dar la vuelta al mundo. Por eso, una vez que se jubiló, dijo, me pongo el mundo por montera. ¿Cuál ha sido la receta de Candy para no envejecer? Pues seguir teniendo sueños y proyectos. Algo con lo que yo personalmente estoy completamente de acuerdo, Pilar.
Yo también me uno también a ese lema de vida, el que tiene Candy, que está claro que no es una turista cualquiera. Candy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues fenómeno, aquí ando.
Candy,
cumpliendo años,
bueno, y que sean muchísimos más, 89 años y viajando por el mundo. Y todo esto empezó con un sueño, este de dar la vuelta al mundo, que nació en ti cuando apenas eras una niña y vivías con tus padres en el camping que regentaban.
Efectivamente, empezó en un camping de San Sebastián. Imagínate que yo tendría entonces pues 20 años y yo alucinaba cuando veía que llegaban al camping con esos coches, bueno, ahora coches camas son impresionantes, con una furgoneta cuadrada de esas, no sé si de Volkswagen, no sé si os... Sois muy jóvenes, quizás ni lo recordéis.
No, pero bueno, los conocemos, Candy.
Sí. No, perfectamente, claro.
Bueno, pues
claro.
Es que eran curiosísimas esas furgonetas. Ahora es todo tan sofisticado que no se parecen en nada. Pero bueno, yo les decía, oye, ¿de dónde venís? Pues uno de Noruega, de tal. Y uno me decía, estoy dando la vuelta al mundo. Imagínate, yo con 20 años, oír que alguien... En aquel entonces que estamos, donde no había, vamos, ni el teléfono móvil existía, y se estaban dando la vuelta al mundo, me quedó tan grabado que yo dije, la vuelta al mundo, eso debe de ser lo más de lo más.
Lo es.
Se quedó lo en es. Mi mente, y yo siempre digo que lo que se queda, lo que piensas, lo que sueñas, se realiza.
Qué bonito.
Ese es mi último.
Aunque tengas que esperar mucho, porque tú tuviste que esperar mucho tiempo.
Ah, pues sí, pero claro, hombre, pues fíjate que se tuvo que esperar. Después de regentar el camping, hice abogacía, estuve en Motril ejerciéndola hasta que me jubilé a los 66 años. Pero es que lo tenía clarísimo, ¿no? Ni por un momento tenía la duda de que yo no iba a dar la vuelta al mundo. Con lo cual, me acuerdo que en los periódicos ya, fíjate, se hace tiempo, y ya salía el periódico de Granada diciendo, una abogada cambia la toga por una mochila y en solitario se da la vuelta al mundo. Y bueno, pues sí, es verdad, cambié la toga por una mochila. Pero te digo realmente que al principio, cuando salí de casa... porque claro, ya te digo, no había teléfonos, no había nada. Y yo le dije a mi hijo, bueno, un hijo que tengo solo, digo, bueno, mira, no sé cómo nos vamos a comunicar, pero no hace falta. Porque yo le decía, porque si el avión se cae, pues ya te enterarás por las noticias.
Pero eso es lo que dicen los hijos a las madres, no las madres a los hijos.
Sí, es verdad. Toda la razón, Javi.
Claro, ¿cómo se iba a enterar si yo no podía comunicarme? Y entonces fue muy gracioso porque al día siguiente de comentarles, dice, mira, Candy, solamente te pido que lleves siempre esto al cuello. Y era, pues como una chapa de esa que llevan los soldados, que estaba escrito mi número de teléfono de España, por si acaso me pasaba algo.
Para identificarte, pues
pudieran contactar con la familia.
Bueno, porque, claro, desde entonces, Candy,
no te
es que
cuento
no...
lo que pasó.
No has parado de viajar, has ido hilando un viaje con otro. De hecho, ahora mismo te pillamos en España porque estás a la espera de algunas consultas médicas, si no me equivoco. Pero en marzo, exacto, que cumples, exacto, 90 años, ya tienes tu próximo destino, que será México.
México, porque yo casi siempre voy a los países asiáticos, me encantan. Pero claro, yo sabes que no quiero nunca repetir lo mismo, quiero siempre novedades, cosas nuevas. Y México, pues fíjate, pasé en la primera vuelta al mundo, fíjate si hace tiempo que pasé, y dije, oye, pues va a ser un momento bonito de volver a recordar. Y he puesto México. De todas las maneras, como sabes que mi hijo, antes he viajado sola todo el tiempo, y recomiendo a toda la gente que si pueden viajar solos, disfrutan muchísimo más, te lo digo.
Sí, Candy, bueno, ¿no echas de menos, no sé, un poquito de compañía?
No, porque si la compañía, mira, yo estaba deseando, fíjate que estaba sola, ¿no? Vuelta al mundo, yo sola. Pero es que nunca estaba sola. Siempre que llegaba a los hostelen, yo no iba a hoteles, yo iba a hostelen. Hostelen son albergues juveniles. Backpacker, bueno, yo creo que ya lo entendéis, ¿no? Lo que es.
Albergues juveniles. Entonces, claro, para 89, sí.
Gente joven. Claro, cuando había una viejecita que entraba, fíjate, viejecita, me llamaban con 66 años. No te quiero decir ahora si entro con 90, lo que me dirían. Pero bueno, me miraban así. Dije, ha venido una abuelita con la mochila. De ahí empezó la abuelita con la mochila. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues no sé, les contaba la historia, un poco mía, dónde iba. Y decía, ah, yo me voy contigo. Pero que no, que yo, mira, he venido, que voy sola. No, yo me voy contigo. Y siempre iban al lado mío, pues 4 o 5 jovencitos, hasta que ellos ya, claro, no estaban toda la vida, estaban 15 días de vacaciones, se marchaban a su tierra, y volvía yo a tener otros acompañantes. Entonces te digo que realmente sola, estaba deseando de estar. Los ratitos que tenía, digo, ay, qué bien, en este viaje no voy a hablar con nadie, porque quiero ir sola. No, hoy día no va nadie solo, aunque salga solo. Pero sí eres libre para decidir tu camino, para saber dónde pararte, para decir, pues mira, yo mañana es que voy a alterar, no voy a salir de casa, voy a meditar, no sé, una libertad total. Por eso ya aconsejo mucho de ir solo.
Pero ahora tienes a tus mochileras que te acompañan, que yo lo he visto en los vídeos, están contigo unas cuantas mochileras, sí. ¿Eh?
¡Qué listo eres! ¿Cómo me has tirado todo? ¡Mira lo que pasa!
Me ha salido listico, sí, Candy.
Oye, tú no veas cómo vigila todo. Mira lo que pasa. Yo hasta los 80 años iba sola. Pero a los 80 años mi hijo, parece ser que pensó, era un poco mayor. Y me dijo, mira, yo estoy pensando que tú sola no puedes salir. Porque ya empezaba lo que pasa a una persona mayor, que creen que tiene que pasar. Que no pasa, pero bueno, que si a lo mejor salgo un día y no olvido, me olvido dónde estoy, que si voy por el camino y me roto un pie, que bueno, esas bobaditas que dicen. Y entonces digo, ¿qué quieres, que me quede aquí? Dice, no, pero como tienes ya muchas conocidas, dices que a ver si te acompaña alguien. Oye, y así empezó la historia. Empecé lo primero que me acompañaban, pues 4 o 5 amigas, pero bueno, ya mi hijo estaba tranquilo porque dice, bueno, y bueno, y ahora ya es otra historia porque hay teléfonos, etcétera, ¿no?, para comunicar. Y bueno, se quedó tranquilo. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que ahora, por ejemplo, he dicho, voy a México. Y no te exagero, pero unas 40 personas, amigas todas, que han hecho viajes conmigo, me han dicho, Candy, cuenta conmigo. Yo me río. Tío, me vas a ver, por favor. Como mucho 10 o 12, ya está bien, ¿no? Y bueno, eso es porque son muchos años viajando. ¿Me entiendes? Y ya, pues claro.
Bueno.
Y eso es lo que hago en mi vida ahora, viajar. ¿Qué te parece?
Pues nos parece que es estupendo, porque además tienes una energía arrolladora y contagias, desde luego, entusiasmo. Para quien no te haya conocido a través de Instagram y no te haya visto, voy a contar, Candy, que tienes un aspecto juvenil. Vamos, que nadie diría que tienes 89 años. Es que pasas por 60 y pico. Tu trenza roja y tus pendientes tatuados son tus señas de identidad. ¿Esto tiene algún significado?
No, bueno, el significado es que como era abogado, pues claro, te puedes imaginar cómo iban un poquito de vamos, arregladísimos los abogados, ¿no? Y yo, claro, quería cortar con todo eso. Entonces lo primero que hice, cortarme el pelo muy cortado y teñírmelo de rojo. Y cuando lo estaba cortando todo, dije, uy, un momento, yo necesito, no sé, sentirme distinta. Entonces me dejé un trozo sin cortar y de ahí viene la coleta. Y ahora digo, no me la corto porque parece que es como Sansón, ahí tengo la fuerza. Si yo me cortase la coleta, a lo mejor ya no tenía ese entusiasmo que tú dices. Bueno, cosas mías. Pero bueno, me lo dejé así y fui con mi pelo rojo y mi trenza siempre. Y claro, ¿por qué lo de los, qué más dicho, los pendientes? Pues mira, porque cuando, ahora están ya muy bien, ¿eh? Pero cuando yo iba a los hosteles, pues a lo mejor no había mesilla. Pues casi nunca había mesilla y te quitaba los pendientes, que yo he sido siempre muy coqueta, me han encantado llevar, pero no un pendiente, la oreja llena de pequeños pendientes. Y claro, tardaba, no te imaginas, hasta que me lo quitaba por la noche. Por la mañana buscándolos en el suelo, porque se habían ido por una tarima que estaba ahí muy mal, muy vieja. Y dije, esto se tiene que terminar. Y un día que estoy en Costa Rica contemplando la plaza, pues veo a un tatuador. Y yo dije, oye, pues si yo me quito los pendientes y me hago un tatuaje, mira qué bien, no me va a durar toda la vida, no lo voy a perder. Y me acerqué y me hace gracia porque quería elegir una flor, una cosita pequeña, ¿no? Como lo que tengo. Y él me decía, señora, fíjate tú que no estarían acostumbrados a hacer ellos tatuajes en los pendientes, porque decía, esto va a ser para siempre, ya no tiene marcha atrás si usted se lo hace. Y le quedo mirando, digo, espero que no se me marche, porque encima del dolor que pasaré y lo que tengo que pagar, espero que sea para toda la vida.
Candy,
y el hombre dijo, nada, nada, usted está convencida, la voy a hacer. Y así empezó la historia. Y aquí me ves con mis pendientes y mi coleta.
De lo más juvenil.
Candy, has dado varias veces la vuelta al mundo, pero ¿a aquel sitio te gustaría volver una y otra vez?
Bueno, mira, a la India he vuelto 20 y tantas veces, me parece que son 27 veces, pero qué curioso, nunca voy. Bueno, conozco el norte, por supuesto, 3 o 4 veces, pero donde voy más es al sur de la India. Me entusiasma el sur porque esa pobreza que dicen que hay, y que, bueno, no dicen que hay, que sí, bueno, que por ejemplo un Delhi, Nueva Delhi, eso es horrible. Pero el sur, pues al ser mucho campo, yo no veo que, yo veo que viven muy bien, muy felices los niños, las mujeres, con una alegría te miran, o los hombres que cuando te preguntan, bueno, pues good morning, tal, buenos días, y me dice, ¿cómo está usted? Y yo digo, pues yo estoy bien. Y entonces con una sonrisa increíble ellos te contestan, qué alegría, porque yo, si usted está bien, yo estoy feliz, solo con que usted esté bien. Tú sabes lo bonito es que en el mundo en que vivimos, y allá en un rincón de la India donde no te lo imaginas, las personas te saludan, el namaste, namaste, sonriéndote con una sonrisa increíble. Bueno, a mí la India me tiene cogida, pero vamos, total.
Pellizquito en el corazón.
Sí, sí, sí.
Pues nos despedimos.
Mira, de la India,
sí.
Yo digo, perdón.
Sí, Candy, cuéntanos.
Yo decía que hay ciudades que tú llegas y dices, ¡ay, qué bonito me queda! Porque Australia me encantó. Digo, me quedaría aquí. Pero es que hay otras ciudades que se quedan ellas en ti, que eso es la India. Con lo cual, es que yo no me puedo ir, porque es ellas las que me atraen, ¿me entiendes?
Pues nada, seguro que vuelves, aunque el próximo destino a partir de marzo es México, como nos contabas hace un momento. Candy, la abuelita mochilera, sus aventuras y sus viajes los podemos seguir perfectamente a través de Instagram, @abuelitamochilera. ¿Qué le impulsa a seguir viajando a sus 89 años? Pues quizá la respuesta esté en sus palabras. Prefiero cansarme que oxidarme. Y en esa vitalidad, en esa energía, reside el verdadero secreto de su juventud. Candy, que ha sido un placer charlar contigo.
Vale, Bonica. Pues yo también en hablar con vosotros.
Buen viaje.
Mucha suerte y buenas energías.
Igualmente, Candy, gracias.
Qué crack, qué bien.
Totalmente.
Esa,
89 bueno. años, Javi Nieves. ¿Cómo estaremos tú y yo si llegamos a esa edad? No sé si viajando por el mundo.
Hay dos cosas que tienen que acompañar en este caso. Una es la salud, que afortunadamente tiene Candy, y la vitalidad que tiene, y la otra también tener algo de dinerillo ahorrado, ¿eh? Que es que si
también
no,
es importante. O sea, es
dos
importante.
Cosas importantes, sí.
Y tener ganas, ¿eh? Tener ganas y voluntad, que eso también hace mucho.
Total, es una crack.
Que nos ha encantado la historia de Candy, la historia que nos has traído esta tarde. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Gran canción esta de Luis Miguel. Los minutos van pasando. Arrancábamos a la 1:30 de la madrugada. Fíjate, estamos ya en las 5:01, hora menos en Canarias, y tenemos que seguir remando en la misma dirección de poner las calles aquí en la cadena COPE. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los médicos, a las enfermeras, a la gente que está pasando por un mal momento de salud, por supuesto que sí, y a los trabajadores nocturnos, a los currantes, a los que están con el camión, a los panaderos, a la gente que durante la madrugada están haciendo que España siga produciendo y siga siendo un gran país. Gracias por estar en COPE. Seguimos poniendo muchas calles.